Bienvenidos al programa que te escucha, el encargado de llevar tus opiniones a toda la comunidad universitaria. Somos Blanca Ramos, Madalena Turcescu y Laura Arnedo, y esto es ¿Y tú qué opinas? Esta semana ha tenido lugar la presentación del protocolo de prevención, detección y actuación frente al acoso sexual por razón de sexo, orientación sexual y expresión o identidad de género de la Universidad de Zaragoza. El objetivo principal es evitar el acoso sexual en la universidad y actuar rápida y eficazmente cuando se produzca.
El protocolo se organiza en tres niveles: la intervención primaria, que consiste en la prevención mediante la sensibilización y la formación en igualdad de género y diversidad afectivo-sexual; la secundaria, es decir, la detección del acoso e intervención sobre el mismo; y la terciaria, la actuación sobre la persona responsable y el seguimiento de la víctima.
La inclusión del acoso por orientación sexual, expresión o identidad de género para atender también las necesidades del colectivo LGTBI, la creación de una oficina de prevención y respuesta ante el acoso y la implementación de un plan de formación de prevención destinado especialmente a las personas con cargos de responsabilidad son algunas de las novedades incluidas respecto al protocolo antiguo.
¿Creen los oyentes en la utilidad y la necesidad de que exista un protocolo de detección y actuación frente al acoso sexual en nuestra universidad?
Obviamente sí que sería necesario porque el bullying y el acoso se ven más de cerca cuando estás dentro, o sea, cuando en una clase los niños lo ven y el profesor en algunos momentos también. Entonces, yo creo que sí que es bastante necesario.
Yo creo que sí que es necesario enseñar a la gente cómo se debe actuar o cuál es un signo de que se está produciendo un acoso. Es importante para que la gente lo pueda detectar y denunciarlo.
Sí creo que puede ser útil porque sigue habiendo muchísimo acoso, por ejemplo, en colegios, y tendría que frenarse todo esto.
Creo que un protocolo como el que planteáis en vuestra pregunta es útil y aún mucho más necesario. Creo que la población en sí, y sobre todo la juvenil, no se hace una idea de lo fácil que serían las cosas, o ya no fáciles, sino más llevaderas, si supiéramos cómo actuar ante ciertas circunstancias o ciertos momentos que se nos pueden plantear, si tuviéramos una guía o algo de educación acerca del tema.
El acoso y el abuso sexual, tristemente, es algo que puede suceder en todo tipo de ámbitos, desde la calle hasta la universidad y el trabajo. Es por ello que darle visibilidad e intentar prevenirlo es algo fundamental, tal y como sucede en nuestra universidad mediante la implantación de este tipo de protocolos.
Pero, por suerte, la violencia sexual está cada vez más visibilizada, sobre todo entre los jóvenes, que son conscientes de su gravedad. La adolescencia es una etapa complicada en la que hay numerosos cambios y nuevas experiencias, y es importante conocer los peligros que tienen ciertas actitudes, así como educarse en responsabilidad afectivo-sexual.
¿Piensan los oyentes que es suficiente la educación afectivo-sexual que reciben los jóvenes?
En mi caso sí que creo que es más necesario dar clases de educación afectivo-sexual porque yo, por ejemplo, solo he tenido una o dos clases en la ESO, y tengo 21 años y no he recibido ninguna clase más.
Yo creo que la educación afectiva sexual que recibimos no es lo suficiente. Es lo básico que nos pueden enseñar y se centran en las relaciones heterosexuales. Pero, por ejemplo, en la gente que no es heterosexual no se explica nada. Y también se vería.
Creo que la educación sexual que recibimos en colegios e institutos no es suficiente y no se la da la importancia que tiene. Y se tendría que dar muchísimo más.
Sinceramente creo que no se recibe ningún tipo de educación afectivo-sexual. O sea, no es que sea suficiente, es que es nula. No la hay, no nos dan ningún tipo de educación en ese aspecto. Eso es lo más grave de todo, o sea que no lo hay en sí.
Numerosas series han encomendado la tarea de visibilizar temas como lo es la violencia sexual, entre muchas otras cosas. Entre las más destacadas se encuentran las populares series 13 Reasons Why, Sex Education de Netflix o Euphoria, cuya última temporada ya está disponible en la plataforma HBO.
Desde el acoso en el transporte público hasta violaciones en fiestas, a través de este tipo de series se pretende mostrar una cruda realidad que muchas personas se ven obligadas a vivir. Imágenes tan impactantes como las que vemos en Por 13 Razones, donde la actuación del instituto frente a un abuso sexual fue prácticamente nula y terminó en provocar el suicidio de la víctima, nos hacen pensar y reflexionar sobre las formas que podríamos tener para prevenir este tipo de actos.
¿Qué opinan los oyentes de que series como estas visibilicen este tipo de acoso?
Me parece bien que se visibilicen series siempre que sea para bien. Es decir, cuando vayan a hacer algo por ese acoso. Si no, pues la verdad es que me parece bastante mal. Porque si encima se van a reír de una persona y no van a hacer nada para mejorarlo, entonces me parece bastante mal porque los niños aprenden cosas que no hay que hacer.
El que se visibilice el acoso sexual en las series a mí me parece muy importante porque es una cosa que pasa en la vida real y que lo enseñen en una serie, yo creo que ayuda a la gente a saber cómo reaccionar o cómo detectarlo.
Me parece que si se viraliza, por ejemplo, en series tan boom como son estas, la gente empezará a entender que de verdad estas cosas pasan en la sociedad.
Creo que está muy bien que se visibilicen, pero creo que igual la manera de visibilizarla es un poco cruda en el aspecto de que te muestran cosas que, vale, las ves, las entiendes, pero cuando las pones en práctica en tu vida real no sabes cómo defenderte ante ellas. Y la manera en la que se plantean en esas series es de una manera tan drástica que si eso le llega a pasar a una persona, a un joven, en su vida, no tendría ni la menor idea de qué hacer ante ello. Y esto se enlaza mucho con la pregunta anterior. Lo que es importante es primero tener una educación afectivo-sexual suficiente para después saber cómo actuar ante esto. O sea, está muy bien la visibilidad, pero no sirve de mucho.
¿Y qué opina Twitter? Esta semana, Blanca y Mada nos cuentan qué se está opinando en Twitter sobre el tema.
Twitteras como @antisexo narran cómo el acoso callejero es algo que afecta a las mujeres desde muy jóvenes. Muchos andáis sorprendidos de que estén saliendo pedófilos hasta debajo de las piedras, pero tened en cuenta que a muchísimas chicas la primera vez que nos gritaron algo por la calle teníamos alrededor de 11 años.
Y otros como Srita Mao exponen el porcentaje de mujeres que han sufrido acoso para tratar de concienciar al respecto. El 71% de mujeres y niñas han sido víctimas de acoso sexual.
Por otro lado, @Brandon recuerda: el acoso sexual es inaceptable, no podemos tolerar ni normalizar ningún tipo de violencia de género.
Y además, @chemarilyn aclara todas las formas en las que puede presentarse el acoso sexual. El acoso sexual abarca el contenido físico no consensuado, pero también incluye otros tipos de violencia no física, como abucheos, comentarios sexuales sobre el cuerpo o el aspecto de una persona, miradas sexualmente sugerentes.
Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en @ituqueopinasuz y que si tenéis alguna duda y queréis que la lancemos a la comunidad universitaria, solo tenéis que mencionarnos y os la contestaremos en los próximos programas. Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Nosotros volvemos la semana que viene con nuevos temas y más opiniones, las que nos traéis vosotros. Un saludo de parte de todo el equipo de ¿Y tú qué opinas?